Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Para mí, pues, es de mucha bendición poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a leer Salmo capítulo 39 para poder entrar de lleno al tema de esta noche. Débiles, pero poderosos en Dios. Ese es el tema de esta noche. Este Salmo lo escribió precisamente aquel hombre que supo confiar en Dios, que supo depender de Dios. Con todo y sus errores aprendió mucho, pero siempre fue un hombre triunfante, llamado David. Dice aquí, versículo 4, «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Ahora pues, ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén». Como dentro del campo espiritual es totalmente diferente a lo que hay en este mundo. Totalmente diferente. Para que alguien pueda llevar una vida victoriosa, para que alguien pueda llevar una vida triunfante, para que alguien pueda llevar una vida de poder, hermanos, definitivamente tiene que haber una dependencia de Dios. Dios nos ha traído, hermanos, para poder enfrentarnos ante una lucha que es totalmente espiritual, un adversario que es espiritual. Dios pide, exige, demanda, pareciera que requisitos que imposibles de cumplirlas. De hecho, que así son, físicamente hablando. Un día dijeron los discípulos: Señor, entonces es difícil que alguien se salve. Entonces viene el Señor y dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Estamos entonces, hermanos, en una carrera espiritual, en una lucha espiritual, donde si nosotros las tomamos en la carne, tratamos de enfrentarlas en la carne, toda la vida llevamos la de perder. Con la ayuda de Dios, yo quiero trasladar, hermanos, en esta noche a ustedes, en esta carrera, la dependencia de Dios es importantísimo en este camino. Cuando uno se siente frágil, cuando uno se siente débil, ¿sabe dónde tiene que ir? A los pies de Cristo. Cuando usted siente que no puede, no debe de existir lugar por ningún lado, por ninguna parte en nuestra vida para la cobardía. Que uno diga: entonces no puedo, entonces no sirvo para nada, entonces mejor renuncio, mejor regreso para atrás. No. Cuando uno se siente débil, es cuando uno debe de llegar a los pies de Cristo. Y cuando uno llega a los pies de Cristo buscando ayuda, ahí el Señor lo levanta a uno y lo hace uno victorioso sobre cualquier adversidad en esta vida. Acabo de leer con ustedes la experiencia de aquel hombre que formó un ejército de los más, yo diría, los débiles, los endeudados, los afligidos. Formó un ejército poderoso. Se convirtieron en hombres tan, tan valerosos, pero de la nada fueron sacados. Si ustedes leen ahí en el Antiguo Testamento cómo la vida de aquellos hombres que llegaron a ser tan valientes, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que un día uno se le quedó pegada la espada en sus manos, después de haber peleado contra sus enemigos. Ya se imaginan ustedes, pasó horas utilizando la espada. Pero cuando finalizó la batalla y triunfó sobre sus enemigos, quiso soltar la espada, no se le abrían los dedos. Y no lo podía soltar. Aquel hombre que formó un ejército de esa manera, las expresiones de él tan importantísimo, dice aquí: hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo. ¿Qué dice ahí? ¿Verdad que todos somos frágiles, hermano? Toditos somos frágiles. Todos. Nos entristecemos. Nos afligimos. Lloramos. Nos enfermamos. No vayan a pensar ustedes con el hecho, hermanos, que uno se pone un tacuche y está uno al frente de ustedes, y eso quiere decir que ya somos mucho más que ustedes. No, no, no. No, la verdad es que no. Pero eso sí, Dios escoge a personas tan frágiles para hacer una labor tan impresionante, tan importantísima. Eso sí es importante. Quiero leer con ustedes algunos pasajes muy, muy bonitas que nos llevan a una reflexión. Por ejemplo, dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, hermanos, y versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, ¿cómo dice? En todo. Yo no sé qué aflicción puede traer usted en esta noche. Puede ser su aflicción alguna enfermedad, puede ser alguna aflicción que tiene que pasar algún examen, puede, yo no sé. Pero hay cosas que crean aflicciones, y dice aquí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Angustiados. Oigan eso, hermanos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero ¿qué dice? ¿Cuántos han perdido alguna vez alguna batalla? Yo platiqué hace poco con un hermano, así, hace mucho tiempo. Lo miré tan motivado, hace muchos años lo miré motivado, con una entrega tan especial, tan importantísimo, y de repente se descuidó, como dice la alabanza. Quiero permanecer en ti, dice la alabanza. Se descuidó. Fíjense que comenzó una decadencia en su vida espiritual, hasta el punto, ya en esa decadencia que él tenía, me dijo: ya no puedo, ya no quiero. Seguí luchando, hombre, le dije, sigue luchando, no, no. No te des por vencido, le dije. Sigue luchando, pero no pudo. Descuidó tanto que no pudo. Pues fíjense, hermanos, que hace poco lo encontré. Nos dimos un abrazo. Y nos dimos un abrazo y se puso a llorar sin decirme nada. Porque la verdad es que fuimos compañeros, amigos. Nos dimos un abrazo y él lloraba, lloraba, hasta el punto que me dejó bien mojado el hombro, porque un abrazo nos dimos. Y de verdad yo no podía realmente soportar la expresión de él, y me decía: me equivoqué, me dijo. Me equivoqué. quiero retomar el camino, me dijo. Pues ya estás dentro, le dije, porque lo encontré en una de las iglesias, hija, ya estás dentro, le dije. Sentíte adentro y bienvenido, le dije. Aquel hermano lloraba por la oportunidad que Dios le había dado nuevamente. Dice aquí, hermanos, como derribados, mas no destruidos. Yo cuando veo hermanos que se desmotivan, pero logran recuperarse, no cabe duda, se les cumple la palabra del Señor. Como derribados, pero no destruidos. El diablo quisiera destruirlo completamente, pero Dios quiere mantenerlo siempre. Pero ¿saben, hermanos, cuál es el gran problema? ¿En qué consiste ese problema cuando uno se empieza uno a alejarse, deja uno de depender de Dios? Cuando uno deja de depender de Dios, el fracaso se acerca a la vida de uno. Qué bonito como dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué tesoro se refiere la palabra del Señor aquí? ¿Saben ustedes, hermanos, de que muchos de ustedes ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Tal vez no todos, pero muchos ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Dios ha derramado sus dones sobre la vida de ustedes. Yo digo, hermanos, que vienen de una vida mala, el Señor los transforma, los cambia y son útiles, y Dios derrama de sus dones sobre ellos. Se han convertido en mensajeros, en evangelistas, tiene dones del Espíritu Santo y tesoros en vasos de barro. Tesoros, pero seguimos siendo barro, ¿no? Seguimos siendo barro. Seguimos siendo frágiles. ¿Saben cuál es la característica del barro? Que usted lo bota, se despedaza. Es tan frágil que uno bota algo de barro y se despedaza totalmente. Pero saben ustedes que el Señor tiene cuidado. Por eso es de que hay una asistencia divina por la vida de sus hijos. A mí me da mucho gozo, mucha alegría oír cómo la asistencia de Dios para la vida de muchos de ustedes, hermanos. Y uno oye cómo Dios les habla, los cuida, los protege, los ayuda, los estimula, los motiva para que sigamos adelante. No cabe duda, tenemos una asistencia divina, porque somos seres tan frágiles, pero hay una asistencia de Dios ahí por la vida de uno. No por el hecho que uno sea joven, que tiene uno una capacidad, mucho dinamismo en la vida de uno, uno sí puede. No. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay hermanos que tienen mucha paciencia. Hay hermanos que su corazón, su vida, se ha convertido de una fe pura dentro de sus vidas. A mí me motiva cómo ver ahí hermanos que tienen una fe pura dentro de sus corazones. Creen en Dios. Tienen esa capacidad de creer en Dios como niños. Son tesoros que no se encuentran, hermanos. Porque por lo regular lo que hay metido dentro del corazón del ser humano es la incredulidad, la duda. Pero esa capacidad de poder creer en Dios tiene que ser la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Definitivamente. Quiero leer otro pasaje. Capítulo 12, ahí más adelantito. Siempre del mismo libro, capítulo 12, versículo 7. El apóstol Pablo, después de haber transmitido una experiencia sobrenatural, único, que aquel hombre vivió, que no se ha oído de una experiencia similar a esto. de que el hombre fue arrebatado al paraíso, fue al tercer cielo. Pero viene, él habla de una realidad espiritual y dice aquí en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Oigan, ¿quién lo está diciendo? El gran apóstol Pablo. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice ahí? O sea que las debilidades no deben de ser una razón para ser cobarde, porque eso es lo que podría pasar. Entonces no sirvo para nada, entonces yo no puedo, mejor ni me tomen en cuenta. No, esa es cobardía. La debilidad hay que sacarle provecho, hay que sacarle ventaja. Y dice aquí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe quién dijo esto? Cristo Jesús. O sea que cuando usted dice, hermano, yo soy muy débil, me gusta la música del mundo, me gustan las vanidades, me gustan los placeres, no puedo, Señor, pero llega a los pies de Cristo a decirle eso, seguramente, todos esos gustos que tiene en la carne, le va a sacar provecho y el Señor lo va a convertir en un victorioso. Eso es lo que va a hacer el Señor. Su poder se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros. El problema es que eso de ser débil y reconocer ser débil tiene que haber una característica de humildad. Si no, uno no actuaría así. Y no pasaría como a veces uno mira eso en los muchachos, en los adolescentes, pum, se dan un resbalón y se oyó que se somató en el piso. Y se levantan luego, pero no me dolió, dice, pero no me dolió. De repente se va a esconderse a llorar solito, pero sí le dolió, pero no lo quiso decir. Sí duele. ¿Saben ustedes, hermanos, de que las debilidades hay que sacarle beneficio? Sí. Llegue a los pies de Cristo. Llegue a la cruz de Cristo. Reconozca que no puede. Y Él sí puede en usted. Entonces usted va a ser propio a las palabras que un día dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso pasa. ¿Saben ustedes qué es lo que debe de suceder con uno? En el mundo es tan terrible, por ejemplo, en las familias. En las familias se da esto cuando no son capaces de resolver los problemas familiares. Por eso es que el hombre tiene que actuar en la carne y tiene que golpear a la mujer con sus manos. Eso es cobardía, eso es... Por eso hay castigos, hay castigos por eso. Pero cuando hay un problema familiar, usted no lo puede resolver. No lo puede resolver, se siente incapaz. Es bueno sentirse incapaz. Llegue a los pies de Cristo y Él sí lo va a hacer, seguro. Tiene algún hijo bien complicado, su forma de vida, su forma de ser, bien complicado. Llegue a los pies de Cristo, reconozca que no puede. Él sí puede darle la solución. Un día, ¿saben que eso es lo que le pasó al apóstol Pedro? El apóstol Pedro, cuando sintió un día que él sí podía, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor Jesús, ven. Y dice que aquel hombre de Dios llamado Pedro, dice que se tiró en la de la barca, creyó, se tiró y empezó a caminar sobre las aguas. Se dio cuenta que empezó a caminar sobre las aguas. porque el poder de la fe hace que lo líquido se vuelva sólido. Eso es lo impresionante de la fe. Pero cuando él empezó, se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya de haber volteado atrás, viendo a los otros discípulos, y comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, era un excelente nadador, pescador de nacimiento. Está como cuando uno va por esos lugares, por San Pedro la Laguna. Todos esos niños que han crecido en la orilla del laguna, esos, ustedes se han dado cuenta que cómo se tiran y van hasta 10, 15 metros bajo el agua y ahí regresan, y es su forma de ser. Están acostumbrados, aprendieron a nadar muy bien. Pedro era un nadador, excelente nadador. Pero cuando empezó a hundirse, ¿sabe qué dijo? Sálvame, Señor, que me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo. Viene el Señor caminando y llegó a él. Hombre, venías bien, hombre, ¿por qué dudaste? Dice que extendió Jesús su mano sobre él, lo levantó. Empezaron a caminar otra vez para subir a la barca. Fueron caminando otra vez. No encaja aquello que Pedro va de nadar ahí, Jesús caminando sobre las aguas. No, el Señor le transmitió una dosis de fe. Empezó a caminar. Pidió ayuda. Se dio cuenta de lo frágil que era, pero buscó ayuda. Y el Señor se lo dio. Mire cómo es el Señor. Las grandes victorias, las grandes batallas lo ha librado el Señor, ¿saben ustedes? Con seres tan frágiles, con hombres, mujeres tan frágiles, los ha librado el Señor. Un día libró una gran victoria sobre un ejército innumerable. Dice que sus camellos eran como la arena de la orilla del mar. Y dice que aquel hombre tenía 32,000 soldados, Gedeón. Mucho, dijo Dios, mucho. Se fueron 22,000. Mucho todavía, le dijo Dios. No sea que Israel diga, mi mano, mi brazo me salvó. No, muchos todavía. ¿Sabes qué? Llévalos otra vez a la prueba, llévalos a la orilla del río para que tomen agua, y a quien yo te señalara, eso lo pones aparte. Quedaron 300 hombres. 300 hombres fueron suficientes. ¿Saben cómo es el camino espiritual? Usted podría decir, hermano, yo ya no tengo fuerzas. Ya soy un anciano, ya soy una anciana, ya no tengo fuerzas, ya no puedo. Sí puede, porque sus fuerzas no depende de su agilidad físico, depende del poder de Dios. Sí puede. Salvó con 300 hombres. Moisés venía siendo un hombre con un pujante vigor, había salido de Egipto. Dios lo tuvo que mandar al desierto 40 años para depurar todas esas delicadezas que traía aquel hombre. Ya cuando ya había sido depurado, dice que ni hablar podía. Ahora regresas, le dijo Dios, regresas, ahora te toca que ir a hablar con Faraón. Ya no el mismo que estaba, ya había muerto. Ahora era otro, te toca aquí ir a hablar con él. Señor, yo no puedo, soy tartamudo. Pues así de tartajo te necesito, le dijo Dios. Porque con ese tartajo, así manifestó Dios su gran poder en Egipto, que lo dejó casi devastado. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros no somos más que ninguna persona? Somos personas tan débiles, tan frágiles, pero eso sí, con tesoros dentro de su vida, dentro de su corazón, que servirá un día para ejemplo de esta generación. Porque mucha gente van a argumentar, decirle al Señor, Señor, si no se podía, era imposible. Señor, no, era... Consagrar una vida a ti, Señor, eso era imposible. Va a venir el Señor y lo va a tomar a usted como de muestra. Tú joven, tú señorita, tú anciano, anciana, te va a tomar el Señor como muestra ante el mundo. ¿Y por qué ella sí pudo? ¿Por qué él sí pudo? ¿Por qué uno no pudo y por qué el otro sí? ¿En qué consiste? En que uno sí supo depender de Dios. El otro nunca quiso depender de Dios. Por eso, hermanos, de que en esta carrera la dependencia de Dios es muy importante. Aquí no depende de tiempo. Aquí no depende, hermanos, del conocimiento de la palabra. Los estimulamos a que lean la palabra, pero no depende de eso. Hay que conocer la palabra, pero ¿saben ustedes, hermanos, en qué consiste? En que nosotros perseveremos en el Señor siempre, en que dependamos de Dios. Usted quiere llegar al final de su carrera, quiere llegar triunfante en aquel día, hay que depender de Dios. De ese gran poder de Dios que puede socorrer la vida de los débiles, de los frágiles. Quiero leer otro pasaje porque si no se nos va a ir el tiempo. Ah, no, pero me faltaba algo aquí en esto que estaba leyendo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, pero no es un decir. No es un decir que uno diga, hermano, yo soy débil, hermano, viera que débil soy, hermano, para usted comprenda mi debilidad, por eso oigo música, por eso que aquí, por eso que... No. No se trata de eso. Cuando uno es débil, entonces hay que llegar al Señor. Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Quiero salir adelante. Quiero superar. Quiero ser fuerte. Quiero avanzar, quiero caminar. Entonces, dice aquí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Oigan eso. Me gozo en las debilidades. Qué bonito, ¿eh? Ahora sí, leamos otro pasaje. Judas capítulo 1. Judas es el libro que está antes del libro de Apocalipsis, para que lo encuentre rapidito. Único capítulo y versículo 24. Quiero decirles antes de leer, para que lo podamos entender, lo que el apóstol Judas está transmitiendo aquí a los hermanos, a la iglesia. ¿Saben cuál es el gozo? ¿Cuál es la alegría de Cristo Jesús? ¿Cuál es la satisfacción de Él? En que, hermanos, podamos llegar hasta el final de la carrera. Esa es la alegría de Él. Ahora sí leamos, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran, ¿qué dice? ¿Saben cuál es la alegría de Cristo Jesús? Que un día Él diga, lo lograste, hijo, lo lograste. Ven, lo lograste. Triunfaste sobre lo malo, triunfaste sobre la maldad, triunfaste sobre el pecado. Ven, entra en el gozo. ¿Saben, hermano, de que el gozo de Cristo Jesús es de que uno pueda triunfar sobre todo lo malo que pueda haber? Toditos, nosotros tenemos una tendencia a lo malo, todos. Toditos. No importa que sea joven, que sea una señorita, que ya sea un anciano, no importa. Toditos tenemos una tendencia a lo malo. Pero saben ustedes, hermanos, de que sí se puede en el Señor. sí se puede triunfar sobre lo malo. Sí puede uno, con la ayuda de Dios, sí se puede. Por eso, cómo me gusta la forma en que lo escribe el apóstol Judas, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, oigan eso, hermano, sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice. La alegría de Él es que pasemos este mundo lleno de maldad, lleno de tantas tentaciones, lleno de tanta contaminación, lleno de tantas cosas atractivas que hay en este mundo, porque esa es la verdad. Tanta cosa atractiva que hay en este mundo. Pero saben ustedes, hermanos, la alegría de Cristo Jesús es que logremos atravesar este mundo sin mancha, sin contaminación. Y si por alguna razón se mancha, Cristo Jesús tiene agua limpia para purificar nuestra vida. Sí. Hay agua limpia, que es la palabra, para purificar nuestra vida. Pero la alegría de Él es que atravesemos este mundo y pasarlo limpio. Pasarlo sin contaminación. Vamos a leer otro pasaje. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, voy a leer ahora. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Yo no sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad que le hayan dicho que está perdiendo su tiempo, que es una locura estar buscando a Dios. A mí se me lo dijeron muchas personas. Por algunos trabajos que yo realicé con personas muy importantes en la vida, me decían: vos Patojo, ¿y qué haces metido en esa iglesia? Estás perdiendo tiempo. ¡Pisto debería estar haciendo en el mundo! ¡Viete hay que hacer en el mundo! Le dicen a uno. Pareciera que fuera locura, ¿no? Pero no. Eso de creer en Dios es un verdadero milagro. Porque el hombre cree en sí mismo. Sí. El hombre cree en sí mismo, en sus capacidades. Claro, Dios nos ha dejado capacidades y todo eso, pero somos dependientes de nuestro Dios. ¿Eso es todo? Entonces dice aquí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermano. Poder de Dios. Oh, hemos visto el poder de Dios. ¿En quién está fundamentada nuestra fe? Vidas transformadas, mentes transformadas, corazones purificados. Porque eso ha sido la obra de Cristo en nuestras vidas. Si no, recuérdese por un momento cómo llegó usted a los pies de Cristo. Y llegamos siendo muchos tales amargados, con resentimientos, con inconformidades, con tantas traumas que traíamos del mundo. Pero fíjense, hermanos, de que Cristo Jesús ha hecho una transformación en nuestra vida. Por eso es que Cristo para nosotros es poder de Dios. A un hermano le dijeron un día, porque él buscando como la ayuda de un profesional, y viene el profesional y le dijo: tal vez me estás oyendo, hermano, en esta noche, y gloria a Dios por lo que te pasó. Viene el profesional y le dice: mire, su problema no es físico, su problema es espiritual. Le dijo: busque a Dios y usted va a estar bien, le dijo. Así le dijo. Y no ha sido un caso, ha sido muchos casos los que ha pasado eso. Es increíble, hermanos, cómo cuando usted busca a Dios, hay una yo diría hay un reposo en el alma, hay una salud espiritual, a tal punto de que esa salud espiritual también lo disfruta nuestro cuerpo. Y cuando nos enfermamos, tranquilos, no nos angustiamos, no. Si ustedes me preguntan si mis hijos se han enfermado, muchas veces, hermano. Sí. Pero no nos angustiamos más de la cuenta. No es que seamos ingratos, no es que seamos masoquistas, no. Es que tenemos puesta nuestra confianza en Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y eso da confianza, da seguridad, porque no en cualquier manos estamos, hermanos, en las manos de nuestro Dios. Yo los tengo en mis manos, en las palmas de mis manos los tengo esculpidos, dice el Señor. Ah, qué cosa más preciosa que saber que Dios tiene el control de todo lo que nos pasa, porque estamos en buenas manos. Por eso de que vale la pena confiar en Dios. Entonces dice aquí, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando el apóstol Pablo utiliza esa expresión poderosos, poderosos económicamente, pues, sabios según ese siglo, pues, a eso se refiere. Entonces, dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿qué dice ahí? Eso de jactarse es sentirse uno más que los demás, pues. Regularmente las cosas materiales lo pueden llevar a una jactancia. Las cosas materiales, mi carro es mejor que mi moto, es mejor mi terreno, mi casa, que no sé qué, mejor. No, hombre, aquí eso no vale. No. Yo he visto hermanos, familias muy sencillos, pero llenos del poder de Dios. Llenos de la sabiduría de Dios. Llenos de la gracia de Dios, llenos de la presencia de Dios, llenos de la administración de Dios. O sea que qué triste sería que la administración de Dios dependiera de un montón de cosas materiales, ¿verdad? No. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que qué dice, ¿se siente usted feliz por creer en Cristo? Yo me siento feliz, hermano, de verdad. Yo me siento feliz por creer en su palabra, y eso no depende de uno. No depende de uno. Depende de la misericordia de Dios. Digo, ¿cómo es, Señor? Digo, ¿cómo es que tuviste misericordia de mí habiendo sacado allá dentro de las montañas? Dale un proceso a mi vida y aquí estamos. Digo, yo, ¿qué cosas? Señor, digo, ¿qué bendición? De igual manera, muchos de ustedes, hermanos. Muchos de ustedes, así como dice aquí, para que, como está escrito, el que se gloríe, ¿gloríese qué? Regularmente las cosas materiales lo hacen gloriarse a uno. Esa es la verdad. Mis cosas, mi no sé qué, me ha costado, que no sé, está bien, ahí estamos, ha costado. Pero saben ustedes una cosa, hermano, de que hace todas las cosas materiales, hace que se gloríe uno. Pero en Dios no es así. En Dios nos sentimos indignos por tener lo que tenemos. Sí. Yo he visto hermanos cómo Dios los llama a que puedan servir en el ministerio, puedan servir en la obra. Dios se encarga de darles el conocimiento, de darles todo lo que necesitan. Digo, qué cosa más impresionante lo que Dios hace. Y dice, para finalizar entonces, dice en capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice hermano. ¿Sabe cuál debe ser la meta de cada uno de nosotros? Que Cristo pueda estar en nuestra vida hoy. Eso es todo. A Cristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto va para los que trabajamos en la obra, para los que enseñan, para los que presiden, para los que dirigen. Para eso es cabalmente estas líneas de la Biblia. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe... ¿Qué dice ahí? ¿Tienen qué? Tienen el poder de Dios. Ahí es donde debemos de fundamentarnos. Sí. Entonces, ante ustedes en esta dispensación hay más de 40 diáconos al frente, hay un consejo pastoral, pero no es eso. Lo importante es que la fe de ustedes esté fundamentada en el poder de Dios. Confíe en Dios. Aférrese a su palabra, busque a Dios, busque la administración de Dios y se dejará ver sobre su vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Un feliz retorno a sus hogares y que Dios nos siga guardando y a seguir luchando por la vida eterna. Que Dios les bendiga. Buenas noches.